Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es jueves 14 de marzo de 2024 y hoy vamos a hablar de cajas. Vamos a hablar no de cajas de ordenador ni de... vamos a hablar de cajas de software. El otro día hablaba de los libros de informática y grabando este podcast pues me acordé de las cajas del software. De las cajas en las que venía el software, porque bueno, pues ahora vivimos en un mundo de descargas digitales donde todo el mundo compra el software. Pues eso, en descarga digital, compras un código de descarga que lo intercambias en una página web por un instalador que te descargas, compras directamente un instalador que te bajas y te envían los códigos de licencia a tu correo electrónico. Todo esto era ciencia ficción, nadie lo había pensado. Bueno, seguramente a alguien sí se le hubiera ocurrido el tema de la distribución digital de software, pero claro, ni las líneas de comunicación ni los equipos de los que disponíamos en aquel momento pues permitían hacer cosas como esta, como directamente descargar el software. Así que lo tenías que comprar en un soporte físico, muy físico, pero que muy físico. Todo esto vino un poco a raíz de que el otro día estuve en el trabajo, bueno, nos mandaron unos palés de material para desechar y aparecieron cajas de software. Software peculiar, porque tiramos varias cajas de Solaris con sus manuales, sistema operativo Solaris para Sun Spark y algunas otras cosas bastante exóticas. Desde luego, software para Windows, que yo sepa, no vi nada, si no había acabado en el contenedor de la basura. Había acabado seguramente en un cajón aquí en mi casa. El tema es que, me estoy soltando el reloj porque lo tengo demasiado apretado. Bueno, eso es lo que habéis oído. El tema es que antiguamente pues el software venía en cajas bastante grandes. Y la primera vez que yo vi tantísimo software con tantísima caja fue mi primer trabajo como informático. Hace muchos años estuve trabajando en una empresa que era subcontratada por Olivetti, una multinacional que ya prácticamente, pues no sé si ha desaparecido, pero yo creo que debe de estar muy, muy mermada y si no, pues yo creo que ya no existe seguramente. Una lástima porque tiene cosas como la Olivetti Programa 101 de la que hablé hace algunos capítulos. Total, que bueno, pues nos contratan para llevar los mantenimientos, o mejor dicho, contratan a la empresa en la que yo trabajo para llevar los mantenimientos preventivos, que llamaban mantenimientos preventivos, era recorrerte todo el parque de ordenadores de una empresa, de una gran empresa, un organismo oficial, y hacer una serie de operaciones en cada ordenador. Al oro, ¿eh? Porque el momento también viene a ser lo que es retro, ¿no? Pasar el antivirus Artemis, que es el abuelo, bisabuelo o tatarabuelo del Panda. Bueno, ahora Citomi, luego lo han renombrado Panda otra vez. Bueno. Antivirus Artemis. Limpiar la disquetera con un disco de limpieza, que ya hablé el otro día, hace poco, que no valían absolutamente para nada. Los discos de limpieza de 3,5 no servían para nada. Y hacer un defragmentado del disco duro. Toma retro, supera eso. Esas tres operaciones había que hacerlas en todo, aparte de, bueno, solucionar los posibles problemas que nos planteara el usuario, ¿no? Bueno, pues en aquel organismo oficial, evidentemente, había... yo estaba en un organismo oficial, en un ministerio, y había un departamento de informática propio del ministerio donde había funcionarios del ministerio trabajando y también personal subcontratado como nosotros. Y había un armario con el software. Un armario bajo llave, obviamente, de una persona que estaba allí encargada de inventariar y de controlar la licencia de software. Licencia de software que muchas veces se compraban, se usaban unos meses y se desinstalaban. Licencia de software que a veces, productos de software, mejor dicho, que a veces en ocasiones tenían pues métodos de activación que permitían instalarse en más de un equipo, porque evidentemente el fabricante no tenía forma de controlar. Había varias versiones diferentes o formas, maneras diferentes, métodos diferentes de activar el software. Pues ya digo, estaba el típico software que simplemente tenías que poner un código de instalación y ya está. Había incluso software que no necesitaba ni código de instalación, o sea, lo instalabas y listo. Había también software que tenía mochilas, las famosas mochilas, primero con puerto paralelo, normalmente puerto paralelo, alguna vi para puerto serie, pero las menos, normalmente eran por puerto Centronics paralelo, o paralelo Centronics. Bueno, realmente Centronics era el de la impresora. O sea, tú lo conectabas al puerto paralelo de 25 pines, te dejaba un puerto libre, o sea, la propia mochila, el propio dongle, aquel cacharrito, se enchufaba directamente al puerto paralelo y tenía otro puerto paralelo de salida para poder ahí conectar la impresora. AutoCAD, por ejemplo, era uno de los que utilizaba este método, ¿no? Había unas llaves, me parece que se llamaban hash, me parece que se llamaban aquellas llaves para activar los productos de Autodesk. 3D Studio, Autodesk Animator y aquellas cosas. Yo el 3D Studio no lo usé mucho, pero el Animator sí. Era un programa de animación en 2D bastante chulo. Había otro software pues que se instalaba haciendo una llamada de teléfono. Te generaba, de hecho Windows creo que se puede activar todavía así. Hacías una llamada de teléfono, dabas un código y el sistema o la persona que estaba al otro lado te devolvía un código para instalarlo. Tenías instalaciones limitadas porque claro, sí quedaba registrado en el proveedor las veces que tú habías activado aquel software. Y todavía no existían las activaciones online. Sí que había alguna empresa que permitía activar vía modem, te tenías que conectar a una BBS o a un número específico marcando con el modem y entonces pues ya podías activar el software, pero eran las menos. La mayor parte, incluso había las famosas activaciones de disco llave. No sé si los más viejos del lugar recordaréis una cosa que se llamaba Conta Plus y Factura Plus. Y había otro para hacer inventarios, Almacén Plus, algo así, no me acuerdo. Había otro producto de software de la misma empresa, DSP Software, que luego se fusionó con Sage o algo así, y bueno, hay una movida ahí. Pues el disco llave era un disco de 3,5, donde pues había un fichero que contenía las instalaciones que te habías hecho del software. Entonces, cada vez que tú lo instalabas, te pedía ese disco de ese disco llave y descontaba de ese fichero en la instalación que habías hecho. Cuando tú desinstalabas el software, tenías que meter el disco llave y decirle, quiero desinstalarte, recupera ese código, esa instalación para yo poder instalarlo de nuevo en ese mismo ordenador después de formatear o en otro. El problema era cuando te petaba un disco duro. El problema era cuando te robaban un portátil, como le pasó a algún cliente mío después cuando tuve la tienda de informática y se quedaba sin la licencia de Conta Plus o de Factura Plus. Cuando se estropeaba el sistema operativo y tenías que formatear sin poder arrancar lo imposible para poder recuperar esa instalación de Conta Plus. No sé, pasaban un montón de cosas. Tenías que llamar, decirle lo que te había pasado, justificar muy bien el por qué te habías perdido la instalación, jurarles y prometerles con la Biblia en la mano y con un pacto de sangre que tú no habías instalado el software en otro ordenador. Vamos, que no tienes que mandar una declaración jurada. De milagro. Pues en la mayor parte del software se podía instalar sin mayores problemas porque no teníamos internet en casa. Y si lo teníamos, la mayor parte de las empresas no soportaban la activación de software por internet. Cosa que ahora pues es el 99,99%. Y bueno, pues en un momento dado a mí me abren aquel armario y me dicen, tráete disquetes y cópiate lo que quieras. Así que me lo soltaron, claro. Cuando aquel armario se abrió, hubiera faltado una música celestial de fondo y una luz que me iluminara la cara. Claro, yo lo que vi en aquel armario eran, pues no sé si decenas de miles, no, decenas de miles no, cientos de miles, quizá más de algún millón de pesetas de la época. Estamos hablando del año 97 quizás. 96-97. Software de Adobe. Software de Corel. Software de Borland. Software de Microsoft. Software de Autodesk. Yo no sé lo que había en aquel armario. Yo pensé, esta tarde tengo que ir a comprarme 20 cajas de disquetes de Bulk, de la marca Bulk, y copiarme todo lo que pueda. Porque aquello era el paraíso. El tema eran las cajas. Claro, yo había visto software comercial en las tiendas y bueno, pero no me podía hacer idea del volumen, el tamaño y el contenido de algunas de los paquetes de software que había en aquel armario y que se publicaban y que se vendían en aquella época. Me acuerdo especialmente de Las cajas de Corel, súper atractivas. Un diseño espectacular, súper llamativo. Esto sí que es verdad que lo comparten todas las cajas, que eran unos manuales súper completos. Esto creo que ya lo he hablado en algún podcast en el pasado. Tú te comprabas el software y tú te llevabas a casa o a la oficina todo, absolutamente todo lo que necesitabas para poner en marcha y aprovechar al 100% ese software. Tenías un manual completo. Nada de una guía rápida ni de una introducción, no. Un manual completo, con descripción exhaustiva de todas y cada una de las funciones del software que comprabas. Y si comprabas algo que tuviera algo similar a un lenguaje de programación, o era un compilador, o un lenguaje de programación, o una suite de desarrollo, un entorno de desarrollo, tenías un manual de referencia con absolutamente todos y cada uno de los comandos de ese lenguaje. Hoy quizás sería, yo creo que hasta inabarcable. El software ha crecido muchísimo, se ha complicado mucho, es decir, el software hace muchas cosas, tiene muchas funciones, y desde luego imprimir eso en papel es una auténtica locura vista a ojos de hoy en día. Y tenemos cosas como manuales en PDF, tenemos ordenadores y pantallas mucho más adecuadas para leer, tenemos dispositivos incluso que nos facilitan el poder leer un manual de software mientras estás usando el software en un ordenador, un lector de libros electrónicos, una tableta, incluso un teléfono móvil. En aquella época todo aquello no existía como existe hoy en día. No existía siquiera algunas cosas y otras no existían tal como las conocemos hoy, con esas pantallas, con esa calidad, con esa velocidad, con esa capacidad de memoria y de proceso para poder mostrarte en pantalla un manual en PDF. Por ejemplo, el PDF lleva muchos años existiendo, ¿eh? No es algo nuevo. De hecho, yo creo que uno de los formatos quizá más antiguos que se siguen utilizando a día de hoy con asiduidad, junto con el JPEG y alguno más. Es que esto merece la pena dedicarle un podcast al PDF. Y claro, te tenías que llevar todo lo que necesitabas. Los discos de instalación, a veces disquetes o CDs, a veces disquetes y CDs. Porque algunos sistemas operativos, por ejemplo, para ordenadores que no eran capaces de arrancar desde CD-ROM, tenías un disquete de arranque que te cargaba los drivers de CD. Y luego ya iniciabas la instalación desde el CD-ROM. Sí, CD-ROM, nada de DVD. CD-ROM de 650 megas o 600 megas, CD-ROM. Corel, por ejemplo, Corel Draw, era un ejemplo. Tenía los disquetes con el software, traía también los CDs con el software y aparte unos CDs con los cliparts. Los cliparts eran un montón de librerías de gráficos de ejemplo que tú podías utilizar libremente en tus creaciones. Venían también tipos de letra, venían plantillas. Una auténtica barbaridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, las cajas de Corel, ya digo, eran muy atractivas. Las cajas de Borland, por ejemplo, una empresa conocidísima que tenía productos tan famosos en su catálogo como de base. Aunque era de Aston Tate, luego la compró Borland. Sí que tuve ocasión de ver una caja de Devase 4 de Aston Tate o Aston Tate. Se escribía Aston Tate, A-S-H-T-O-N, Tate, tal como suena, Aston Tate. Y era espectacular. O sea, espectacular porque te enseñaba a manejar el software. En un tomo te venían, no sé si eran 3 o 4 tomos, pero tomos, libros tomo de lomo gordo, ¿eh? Nada de una guía finita como las que hablaba el otro día de las guías de Anaya Multimedia. No. Una guía telefónica de un grosor considerable. Bueno, la caja de base que yo vi de Aston Tate, lo voy a medir en cajas de cereales, ¿vale? Es la medida que mejor se me ocurre ahora mismo. Imaginaos que ponéis 4 cajas de cereales una al lado de la otra. Pues aproximadamente sí, ese tamaño. Unas 3-4 cajas de cereales. Una al lado de la otra. Caja de cereales de las grandes. De las gorditas, de los crispies de marca blanca. Y bueno, pues dentro venía la guía de iniciación, la guía de instalación, la guía de uso del programa, guía avanzada de uso del programa y la guía de programación para programar en el lenguaje de base, que luego fue Clipper y... Espectacular. Y los discos, por supuesto. La caja las cajas de Microsoft también eran bastante majas. De hecho, tenían un diseño peculiar porque eran todas con fondo blanco. Cuando yo las empecé a conocer, tenían un dibujo en color del software que identificaba ese software. Cada una incluso tenía ese icono o ese gráfico de un color diferente. Por ejemplo, recuerdo muy bien la de Fox Pro, era como morada. Word era azul, Excel era verde. Más o menos os podéis hacer una idea. La de Office, por ejemplo, la primera que yo vi era la del Office 97, que el icono, digamos, el logotipo de Office, el gráfico que representaba ese software, era como una especie de piezas de puzzle, donde cada pieza pues era uno de los programas, Word, Excel, PowerPoint, yo no sé si venía al Outlook o Access. Yo creo que Access se incorporó después, porque de hecho, ya digo, recuerdo muy vívidamente la caja de Visual Fox Pro y de Fox Pro. La caja de los Visual Studio era un auténtico ladrillo. Si la de base eran cuatro cajas de cereales, la del Visual Studio iban de ser como seis. Además que era como un motivo de orgullo, ¿no? Es decir, mi software tiene una caja más grande. O sea, os podéis imaginar un entorno de desarrollo como Visual Studio que engloba varios lenguajes de programación. Que podías tener Visual Studio para C Sharp, para Java, para Visual Basic, para Visual Fox Pro, para no sé cuántos lenguajes más. Aquello era una auténtica biblioteca, o sea, era una biblioteca en una caja. Además, las cajas de software normalmente tienen una particularidad y es que venían con un cartón recubridor, con una especie de funda, ¿no? La caja, porque el contenido era muy pesado, entonces una caja de cartón, la caja de cartón de fuera, digamos, la decorativa, la bonita, la que venía bien decorada con el gráfico, con los pantallazos del software, etcétera, etcétera, era de un cartón mucho más fino. Ese cartón era imposible que aguantara el peso y el volumen de todos los libros y discos que venían dentro. Entonces solía venir una caja de cartón fea, un cartón marrón, el típico cartón corrugado. Y luego esa caja venía dentro o se le ponía una funda, que era la caja bonita donde venía el software, un poco al modo pues de algunos móviles, ¿no? Que vienen como con una especie de recubrimiento o tal. Eso la verdad que se está perdiendo, yo creo, en parte es una pena porque venía todo muy bien presentado y muy bonito y en parte, pues oye, se gasta menos tinta, menos cartón y mejor para el medio ambiente. Pero la verdad que eran unas cajas tremendamente espectaculares. Y luego está el tema de los discos, ¿vale? Porque, bueno, los discos de instalación, los tiempos pretéritos, o sea, tiempos muy primigenios, tiempos de discos de 5 1 cuarto, incluso de software en cintas de cassette. Fijaos si me estoy yendo atrás. Los discos de instalación y las cintas de instalación venían como una especie de archivadores de plástico, nada, no como una carpeta, no, era como una especie de funda donde venía la forma ya preconfigurada, una preforma, donde tú metías los discos y venían con la forma exacta para meter ese disco, esa cinta, o esos discos, esas cintas. Eran archivadores muy pesados. No sé si habéis tenido alguna vez el típico curso de inglés, donde venían metidas las cintas de cassette del curso de inglés, pues algo así. O algunos archivadores para cintas de vídeo, de VHS y beta, pues era algo así, como una especie de plástico preformado o conformado, o termoconformado tal vez, con la forma de la cinta de cassette o de la forma del disquete, para meter ahí el soporte, ese soporte de instalación. Claro, esos archivadores ya eran tremendos. De hecho, hace unos días, unas semanas, colgué una foto de un disquete gigante. Pues algo así, ¿no? Era como esa funda de ese disquete gigante. Esa funda se cerraba a veces incluso con imanes. O sea, llevaba una especie de pequeños corchetes, incluso a veces imanes. No sé hasta qué punto eso era saludable para los disquetes que andaban cerca. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, cajas con corchetes, esos botones que se insertan, que vienen en los abrigos y se inserta como una especie de vástago, ¿no? En un botón hembra, queda insertado y ya no se abre el abrigo, no se abre la prenda. Pues algo similar a eso, ¿no? Esos corchetes, aquí en España se llaman corchetes, para cerrar esos archivadores gigantes del software, ¿no? Entonces, entre los manuales. Los discos, esos archivadores termoconformados para los discos, las guías de instalación, a veces los acuerdos de licencia, las tarjetas de licencia para mandar, muchos de estos software venían con unas tarjetas para enviar al proveedor, al fabricante, muchas veces había que mandarlo incluso al extranjero porque no tenían oficina en España, pues para registrar tu software, ¿no? Para registrarte como usuario, para poder recibir nuevas actualizaciones. Había software que directamente, si te registrabas, pues recibías unos 6 meses, 1 año, 2 años, actualizaciones de por vida, dependiendo del producto. Entonces tenían que saber que tú habías comprado ese software para poder ponerse en contacto contigo y enviarte, normalmente por correo o mensajería, pues unos discos y unos manuales actualizados con las nuevas funciones del software. Así, esto funcionaba así, directamente en formato lo más físico que te puedas imaginar. Es decir, te registraban, mandaban la tarjeta en formato físico, poniéndole un sellito, metiéndolo en un sobre, yendo a la oficina de correos o al buzón más cercano, o como mucho, si la empresa era muy moderna, por fax, también lo podías hacer, que los fax es algo que tengo que ver en este programa porque es algo súper retro y que ha, yo creo que desaparecido ya, ya hace tiempo que no veo yo ese papel térmico de los faxes en ningún sitio. Pues el proveedor tenía que saber de alguna manera, así que le mandabas la tarjeta, te registrabas, te mandaba los discos en caso de que saliera una actualización a la que tú tuvieras derecho, ¿no? Era todo, todo costoso, muy costoso en tiempo, muy costoso en dinero, muy costoso en espacio y muy costoso quizá medioambientalmente. También tenemos que pensar eso, ¿eh? Quizás a lo mejor los CPDs ahora contaminan más, los CPDs que tenemos que tener encendidos para actualizar nuestro software online contaminan más que todos esos camiones y barcos y aviones y autobuses y, bueno, autobuses no, y furgonetas y distribuyendo nuestro software por el mundo en formato físico. Pero era un mundo eminentemente en formato físico, todo el software. Y kilos y toneladas de papel y de plástico y de discos que almacenábamos en los armarios, en los departamentos de informática había armarios llenos de software. Hoy en día es algo inconcebible. O sea, hoy en día yo creo que del software que usamos ahora mismo en la empresa no hay nada de software físico. Absolutamente nada. De hecho, yo no sé si se pueden comprar ya muchas cosas en formato físico. Es curioso porque luego entras en las páginas web de muchos proveedores de software, fabricantes incluso, desarrolladores, tiendas online, etc, etc, y te siguen mostrando como la forma de la caja, ¿no? Tú vas a comprar ciertos software hoy en día y sigues viendo que te muestran una foto de una caja que no te pueden mandar porque no existe. Directamente ese fabricante no vende software en formato físico. Pero es curioso que te siguen mostrando el formato de la caja física en la web. Y ya digo, muchos software, tú entras y buscas un software y dices, uy, qué bonita la caja. Y luego resulta que no, descarga digital. Y si acaso, y como mucho, puedes pedir un respaldo, o hasta hace no muchos años se podía pedir un respaldo de software en formato físico, y te mandan, pues no te mandan esa caja. Te mandan como mucho una caja común de CD o DVD, pequeña, normalmente en formato CD, las cajas pequeñas de los CD de toda la vida, y para usted de contar. Incluso a veces algunos porque esta es una variante diferente del software que ya llegó tarde, de distribución de software que ya llegó tarde y fue poco implantada, pero sí que tuvo algún pequeño éxito por ahí. No, bueno, yo no lo llamaría éxito, lo llamaría difusión, que fueron el software en USB. Yo he visto software distribuido en USB. De hecho, hubo, por ejemplo, hace no muchos años, os puedo hablar que posiblemente 7-8 años, que compramos unos portátiles de él, unos Precision 3800, me parece que eran, o 4800, algo así, y venían con un USB de respaldo. Ya no traían esos ordenadores, ya no traían unidad de CD-ROM o DVD, y venían con un pendrive con el sistema operativo Windows para arrancarlo. Unos pendrives que, por cierto, los perdí de vista y eran muy bonitos, aquellos pendrives de Dell, marcados, serigrafiados con la marca Dell. Eran muy bonitos y muy además eran como metálicos, y no sé si eran de aluminio. Muy bonitos. Y sí que vi algún software en USB. De hecho, Apple llegó a distribuir también macOS en algunas máquinas con un USB de respaldo. O sea, algo tremendamente curioso. Y no sé si algún paquete de software también que lo llegó a enviar en pendrive USB. Claro, el USB tenía un peligro. Es que en la mayor parte de los casos podías borrar el soporte, que era el USB, que era el pendrive. Otros no, venían protegidos contra escritura y no se podían eliminar. Pero curioso, ¿no? Esa parte de distribución de software ya llegó demasiado tarde, fue un paso posterior a los DVDs, era más caro también, tenía normalmente en aquella época menos capacidad que un DVD, hoy en día evidentemente la ha superado ampliamente, pero en aquella época una memoria flash era más cara, tenía menos capacidad normalmente, ya digo, que un DVD, o al menos en la relación de entre el coste y el espacio de almacenamiento, pues era infinitamente más ventajosa en un DVD o incluso en un CD que en un USB. Y ya además estaban empezando a popularizar, entre comillas, las las descargas digitales. Digo entre comillas porque todavía les quedaba mucho, pero sí que es verdad que los fabricantes empezaban a apostar cada vez más por las descargas digitales. Haciendo memoria, el último software en físico que yo compré fue una suite de aplicaciones de Magix. Magix, que es una empresa que se dedica a fabricar software de edición multimedia, edición de vídeo, diseño web, el Music Maker, que es un programa tipo GarageBand para hacer música para novatos como yo. Y yo creo que en el año 2000, pues yo creo que 2012, puede ser 2012 seguramente. Yo creo que sí, porque era la versión 2012 o 2013 de la suite Magix de edición de audio y vídeo. Lo tiré hace no mucho. Lo tiré hace no mucho porque me ocupaba un espacio bárbaro. Hace no mucho, os puedo decir, hace quizá 3 años. 3-4 años. Porque lo único que guardé fueron los CDs que terminé tirando también. Porque es una suite que ya algunos programas sí que funcionan en Windows 10 y Windows 11. Otros no, porque eran pensados para Windows 7 y Windows 8. Y aparte tengo unos códigos de descarga que yo directamente los canjeé en la web de Magix y ahora entro en mi cuenta de Magix y puedo directamente descargar el software. Sí, sé que es un error porque posiblemente si Magix desaparece, ese software no pueda volver a descargarlo e instalarlo, que es el peligro de las descargas digitales. Que claro, no tienes el soporte físico. Tú antes tenías un DBase 4 con tu licencia, con tu código de licencia, o un ContaBlues con tu disco llave, o un AutoCAD con tu mochila. Y si Autodesk desaparecía, si los Estados Unidos se hundían en el océano, o si te quedabas en una isla desierta o había un apocalipsis zombie y tenías que reinstalar el software, no dependías de internet. Hoy en día, pues tenemos todo en la red y estamos vendidos. Es para darle una vuelta. Es para descargarse un Ubuntu o un Linux Mint. Es para descargarse todos los paquetes posibles, meterlos en un disco duro y decir, aquí estoy yo y que pase lo que pase, que sigo teniendo mis paquetes de instalación. La verdad que es para pensarlo, ¿eh? Porque yo creo que en esto sí que hemos dado pasitos atrás. Ya no somos autosuficientes con el software. Dependemos a la hora de instalarlo, evidentemente. No todo el mundo se va a desarrollar su propio procesador de textos ni su propio programa de diseño de edición o de edición de vídeo, ¿no? Pero éramos bastante más autónomos en aquella época que ahora. Ahora dependemos totalmente de una red como internet, se nos cae internet y no tenemos nada de software. De hecho, algunos no podrían ni arrancar el ordenador, ni acceder a sus datos. Si no tienes un NAS, un backup, una copia en local, tu agente de la nube sincronizado al 100% con tu disco duro, etc. No sé, no quería acabar así el capítulo, pero es para darle una vuelta, ¿eh? Es para darle una vuelta o dos. Puesto lo que os quería contar hoy un poco así de en plan abuelo cebolleta, chascarrillo, recuerdo. Las cajas de software eran muy bonitas, pero madre mía. ¿Dónde guardaría yo todo el software que tengo comprado y todos los juegos de Steam y no sé cuántas cosas más si estuviera todo en cajas? Si estuviera todo en cajas. Y no he hablado de las cajas de los juegos, que ese da para otro capítulo que ya hablaré en otro momento, con las cajas de los juegos, con los códigos de desbloqueo, con los manuales de los juegos, que eran unos, había algunos que eran auténticas obras de arte, desde cómics, libros, novelas incluidas dentro de las cajas para poner ambientación a los juegos. Pero de eso hablaremos otro día. Pues nada más, que tengáis un propicio lo que queda de jueves. Espero que salga este capítulo rápido publicado, que a veces el feed últimamente hace cosas raras. Ya conseguí borrar algunos feeds por ahí, piratas entre comillas, que estaban subidos a ciertas plataformas, feeds que no se actualizaban. Con lo cual, pues recordad, buscar de nuevo en todas las plataformas que uséis, pues el podcast de Retromática, porque ya solo hay un feed bueno. Ya solo ha quedado el bueno de verdad. Los demás ya los pude eliminar. Nada más, que tengáis un propicio jueves, lo que queda, y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.